Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cristian Raimond y si es la primera vez que me escuchas, pues muy bienvenida. En este podcast de Lo que se ama se cuida, comparto mi experiencia como psicoterapeuta. Me especialicé en niños, en adolescentes, en adultos, en diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Y también comparto pues mi experiencia en este mundo como humana, esposa, madre, amiga, mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias por escucharme. Y hoy traigo una entrevista muy linda, porque adivinen qué, traigo aquí a mi mamá. Mi mamá es una mujer hermosa, la que yo admiro mucho, que ha pasado por muchísimas cosas y nunca ha perdido esa capacidad de amar, de apapacharnos, aunque sea de lejos, de sentir su presencia en nuestras vidas. Y le agradezco muchísimo su tiempo y que abra su corazón y se comparta aquí en este podcast. Para mí es un súper gusto y un honor que esté aquí con nosotros. Por favor, quédense y escuchen cómo ha sido para mi mamá este despertar espiritual y sobre todo este despertar de conciencia y de autoconocimiento. Les va a encantar. Bienvenidos a mi podcast. Se ama. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás?
Hola, Cris. Buenos días para ustedes.
Buenas noches para ti. ¿Allá qué horas son?
Todavía no es tan tarde. Son las, déjame ver, las 5:10 de la tarde.
Ah, perfecto. Cuéntanos un poquito. Bueno, yo ya en la presentación te presenté, ¿no? Como por tu nombre, como mi mamá, pero me gustaría que platicaras un poquito de ti, ¿no? Dónde vives, toda esta historia para que empecemos.
Claro que sí, Cris. Bueno, yo estoy viviendo en Jerusalén, al norte de Jerusalén, en Israel. Tengo 16 años viviendo aquí. Estoy completamente, me siento absolutamente bendecida por poder vivir en este lugar, en esta parte del mundo, con tantas cosas diferentes al mundo de México que yo era el que conocía. Se paga el precio por vivir aquí y el precio que yo tengo pues es tener a mis hijos lejos, a mis nietas lejos. Ese es el precio más caro, aunque tenemos Zoom y todo eso, no es lo mismo. Pero he sido de verdad muy bendecida y todavía siento ese agradecimiento cada vez que camino por Yafo, que es la avenida principal de Jerusalén. Siento un agradecimiento tan profundo después de 16 años de poder estar caminando en ese lugar y dar esos pasos, maravilloso. Ha sido un contraste enorme respecto a mi vida en México, a la cual bendigo también muchísimo porque ahí tuve a mis hijos, ahí tuve a mi primer esposo, ahí tuve mi primera parte religiosa y un principio espiritual que sí ha ido cambiando a pesar de haber cambiado de religión. Mi principio espiritual fue desarrollándose y fue cambiando, pero no en otro sentido, sino como madurando, como creciendo. Esa es la experiencia que yo siento en este caminar que he tenido a lo largo de estos años hasta estas alturas de mi vida.
Sí, y quiero decirles que por eso les traje a mi mamá, ¿no? Porque creo que ha tenido un conocimiento, pero no solamente como de vivencias, ni de religiones, ni de lugares, ni de países, sino como una sabiduría interna que ha ido progresando poco a poco y que me encanta que vengas hoy aquí a compartirla, ma. Quiero preguntarte, bueno, más bien ya quiero que me cuentes cómo fue tu camino para llegar a este despertar de conciencia, cómo fue para ti. Platícanos como tu proceso para que la gente que esté en este camino puede encontrar también otras alternativas y se puede identificar y bueno, cuéntanos.
Sí, Cris, claro que sí. Mira, yo soy una adicta comedora compulsiva. Esa es mi primera adicción. Normalmente los adictos, los que tenemos ya, tenemos esa propensión, tenemos adicciones a muchas cosas. Son como muletas que necesitamos en la vida, pero cuando descubres la primera, que es la mía, que la que yo tengo, que es como ser comedora compulsiva, entré a un grupo de 12 pasos para comedores compulsivos. Y allí empecé a caminar un mundo de conocerte, de conocer lo que yo era, y de ese mundo de autoconocimiento. Lo primero que me llevó fue a darme cuenta cuáles eran mis errores, cuáles eran lo que estaba haciendo mal y qué era lo que había hecho mal durante muchos años de mi vida y cuál era la razón por la cual lo había hecho. Todo eso ha sido un despertar enorme, porque me fui dando cuenta, primero, bueno, al principio descubrir que yo pensé que era muy honesta, ser honesta, nada honesta, y así fui descubriendo no controladora, y sí, no controladora a la manera usual, pero sí soy controladora. Y en fin, fui descubriendo todos esos defectos de carácter, y que al fin y al cabo son, en el fondo, son mis instintos que fueron cortados o cambiados o malversados desde muy pequeña, desde a muy pequeña edad. Y como yo soy la única manera que tengo de vivir es esta, pues llegué a creer que vivía muy bien, me llegué a creer que tenía una muy buena vida con esta forma de ser, porque no, pues es la única vida que he tenido. Entonces me di cuenta en este caminar sobre mis defectos, que también tenía de dónde venían, que cero culpa había tenido, porque esto viene desde que yo era muy pequeña, por deficiencias que hubo y que por supuesto no tenía las herramientas para poder trabajarlas, y eso a lo largo de los años se van haciendo cada vez más difícil y más complicada, como todas las enfermedades van creciendo. El descubrir de estas maneras, estos defectos de carácter y cómo estaban mis instintos trastocados y el cero caso que le hacía a mis emociones, porque las emociones eran como traidora, para mí eran traición, era como las tenía que alejar de mí porque decían algo de mí que yo no quería decir. Siempre fui muy conciliadora, por ejemplo, nunca, no me dan envidia a la gente, me da mucho gusto que a la gente le vaya muy bien, me da mucho gusto porque creo que cuando a alguien le va bien, la buena energía empieza a irse al mundo, al universo. Eso también me hizo tener un crecimiento espiritual, porque tuve que encontrarme con Dios, Hashem, como le decimos aquí, que es el nombre, que significa el nombre en hebreo, pero que es el Dios, ese gran Dios que siempre he tenido. La verdad es que siempre he tenido ese gran Dios. Y tener un contacto, una relación espiritual de verdad con él. Aquí se le llama Itbodedut, que es hablar con él todos los días. Y que en otras religiones, como también yo lo tuve en el pasado, es hablar con Dios. Hablar así de sencillo y de complicado. Eso me permitió ir viéndome e ir entendiendo cuál era mi función y para qué estaba aquí, cuál era el camino, para qué estaba aquí este día. No para qué estoy aquí en el futuro, ni cuál es mi meta final de vida. No, es para qué estoy aquí hoy. Y eso me ayudó a darme cuenta que estaba en el camino correcto, que estaba haciendo lo correcto cada día, porque yo con esta enfermedad no puedo ir más allá del día de hoy. Y con las personas correctas, acompañadas, personas que tienen mucho tiempo de tener esta enfermedad y que aunque parece ser que es el sobrepeso, el problema no. Ahí es donde se ve que hay un problema, en algunas personas, porque no en todas. Y el problema era mucho más adentro, que la única sustancia diferente de un alcohólico, de un drogadicto, pues es que en mí fue la comida. Pero me fui descubriendo cuál era el camino que tenía que recorrer todos los días, cuál mi camino de conocimiento, y entonces me empiezo a comienzo a conocerme quién soy y las cosas no lindas que tengo, nada lindas, y cómo se representaron esas no cosas lindas a lo largo de mi vida con mis hijos, conmigo misma, con mis hijos, y cómo me voy entendiendo y me voy queriendo. Fíjate que me di cuenta que nadie decía cosas tan malas de mí como yo misma, a mí misma. Pensando que me quería mucho, pues seguramente me quería mal. porque quererse bien es otra cosa, es realmente darse cuenta de los esfuerzos que uno está haciendo, del cero control que tengo para muchas cosas, de darme cuenta que los cambios profundos son los que yo hago dentro de mí y que fuera de mi piel, hacia afuera, yo no tengo control sobre absolutamente nada y que solamente Dios sabe qué es lo que me da cada día. Y ese cada día es el hablar con Él, le doy tiempo a eso, le doy tiempo a rezar, oraciones, rezos especiales, uno que inventó mi suegro muy querido, mi primer suegro que tanto quise, y entonces ese rezo lo digo todos los días, y luego otros rezos, y luego oro, que es la manera de hablar con Dios, y luego medito, porque es como atender todas las partes de mí, o sea, la parte espiritual, esa que me dice, yo estoy conectada con el mundo a través de este Dios, que yo puedo entender que si la gente abriera un poquito los ojos y levantara la vista, se diera cuenta que ese es el Dios que yo alcanzo a percibir y que cada uno de nosotros, independientemente en cuál religión estemos, es la percepción de cada uno del Dios, es especial, es tan única como únicos somos cada uno de nosotros. Y respeto a todo el mundo que lleve los caminos como buenamente pueda, como Él los vaya inspirando. Yo quisiera poder vivir el sueño que Dios tuvo de mí al crearme. Eso es lo que a mí me gustaría, pero lo voy llevando todos los días y todos los días acercándome más a las relaciones que más amo, que son mis hijos, que son mi esposo actual, que son mis amigas que están al lado, que son mis compañeros del programa. Todas esas son mis relaciones más queridas y tratar de acercarme con mi mejor manera posible, que tengo que trabajar en mí para poder salir a dar a los demás, que tengo que ser una mejor vasija de la energía que Dios nos manda todos los días, que me manda a mí, o que el universo manda, pues como cada quien lo quiere interpretar a Dios, a su poder superior, como quieran interpretarlo, pero eso me hace ser una mejor vasija. Y si yo soy una mejor vasija, si yo me quiero, si yo comienzo a tenerme paciencia, si yo comienzo a ser más gentil conmigo, eso repercute en mis relaciones con mis hijos, en mis relaciones con mis amigos, en mis relaciones con mi esposo, en el cómo entender que cuando llega una cosa como una pandemia que yo no puedo entender por qué viene eso, pero tampoco lo pregunto, yo no le pregunto a mi poder superior por qué manda las cosas, porque a ver qué guapo viene y me lo explica. Yo lo que entiendo es para qué, o sea, para qué concretamente yo tengo que estar pasando a través de esto y qué bueno tengo que sacar de todo esto, que si lo vemos es como complicado. Y este ha sido como un caminar de cada día, de a veces días mejores, a veces algunos días la enfermedad amanece como muy burbujeante y entonces tengo que buscar primero el equilibrio y medito primero. Y después de meditar me comunico con mi padre y de ahí comienzo a, me voy a caminar, me mantengo mucho tiempo del día caminando, trato de caminar, no de hacer ejercicio, sino de caminar. Eso me da, el aire yo siento mucho en poder superior en el aire, no sé por qué. Eso es algo que me ha pasado muy, muy fuerte en el aire. Y trato también de conectarme con esa idea que tengo de mi poder superior en todos los momentos del día y transformar todo eso que voy sintiendo en cosas mejores para mí, primero para mí, y después para los demás. Y después para los demás, que son los demás, es pues quien se me atraviesa en la vida, quien Dios me va poniendo, que yo sé que no pasa absolutamente nada en mi vida, que no tenga una razón y una razón profunda, que a veces la entiendo, a veces no la entiendo, pero que tengo que caminarla cada día. Más allá de cada día es para mí es imposible. Y tratar de llevar mi abstinencia, tener muy claro que primero es mi poder superior, mi Dios, Hashem. Después es mi abstinencia, porque eso me mantiene más cerca del equilibrio de mi vida, que es la parte ingobernable, es la parte más difícil de esta enfermedad y de cualquier enfermedad de adicción. Después soy yo, después soy yo, porque es mi relación con mi poder superior, mi relación con esa parte de la enfermedad y mi relación conmigo misma. Y después de trabajar eso, es mi relación con cada una de las personas que me van rodeando en la vida y en la vida aquí de todos los días. Y así es como voy descubriéndome qué cosas hago, que no tengo control para cambiar las cosas que hago mal. Lo único que puedo es tener la buena intención de todos los días decirle, mira, de verdad yo no puedo con esto, sobre todo cuando algo sucede que se mueve en mis hijos, cuando algo sucede a alguno de mis hijos, empiezo, yo no puedo con esto, no puedo porque me gustaría salir corriendo a verlo, se me antojarían hacer mil cosas, que es lo que hubiera hecho en el pasado, pero que ahora no debo de hacerlo, es yo no puedo. Tú puedes, te lo entrego a ti, en ese orden. Yo no puedo con esto, tú puedes, te lo entrego a ti. Y entonces me doy cuenta que realmente en el pasado tampoco pude. De verdad es un milagro que hayan salido todos ustedes bien, sanos, porque voy comparando con otras locuras que de madre que se me olvidaban en la escuela, que bueno, ¿cuántas cosas no vivieron ustedes, por amor de Dios? Y yo lo único que hacía era estar para ustedes. Y así salieron las cosas. Pero todo el mundo tuvo un camino y el mío, de verdad que doy gracias a Dios por lo que he tenido antes, por lo que tengo ahora y por cada día que voy transitando en este mundo y en este bendito camino que Dios me puso.
Oye, Ma, y fíjate que ahorita que dices eso, creo que pasa mucho, yo lo veo en terapia, que justo la enfermedad, El Dalai Lama decía, ¿no?, que el 90% del despertar de conciencia viene a partir del dolor.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
De algo que te haya pasado tan fuerte que entonces tengas que justo darte cuenta que no controlas nada y que si no sales de esa falacia de pensar que lo controlas y etcétera, no despiertas. ¿Crees que a ti te haya pasado esto? Que justo la enfermedad que fue la que te llevó a investigar o aprender más sobre otras cosas, además de la religión, ¿te haya llevado a este despertar?
Sí, fíjate que lo que me llevó realmente esta enfermedad fue encontrar mi espiritualidad, que uno siempre quiere unir la parte religiosa con lo espiritual y no necesariamente, desgraciadamente, porque tendría que ser así, pero no es así en la vida real, en las personas pues se va despertando una cosa a veces y a veces no la otra. No, mi espiritualidad se fue despertando cuando entré a darme cuenta quién era yo de verdad. Honestamente, cuando empecé a ejercer la honestidad conmigo misma, que para mí eso fue una novedad muy grande, y cuando empecé a darme cuenta quién era y cuáles eran mis motivos reales de las cosas, por qué hacía una cosa y cuál era el motivo de fondo, normalmente encontré que muchos de mis motivos son miedos. Son miedos que los disfrazaba de diferentes caretas. Y entonces así es como me fui dando cuenta de quién era. Ahí es donde empecé a despertar. Esta eres tú y vienes desde esta situación. Que no he podido ver mucho más de mi situación, pero yo entiendo que con el tiempo de estar ejerciendo y de ir caminando sobre estos pasos, voy a poder ver más claramente cuál era la situación que vivía y que ya no tengo a quién preguntársela, porque mi madre desgraciadamente se fue y la gente que estaba alrededor de mí también se fueron. Entonces tendré que o verlo o no verlo, pero ya no tiene tanto, no es que sea tan importante encontrar de dónde vengo y por qué los instintos se vieron descoyuntados. ya en este momento ya no es tan importante. Lo importante es que me doy cuenta quién soy y cuáles son los motivos egoístas, cuáles son los motivos secundarios, cuáles son los motivos que me llevan a hacer algo que parece por encima que es algo bueno y que yo sé que en el fondo es miedo y que es egoísmo, pero el egoísmo es miedo. Y que es controlar y que tener en el fondo es miedo. Es miedo, empecé a conocer los miedos en mí y en otras personas, que es el miedo al abandono,
al rechazo,
al abandono, a la soledad, a la humillación, todos esos miedos que en algún, quiero pensar, no puedo hablar por los demás, pero yo creo que en una pequeña proporción he tenido todos esos miedos y los fui disfrazando de otras cosas. Y entonces vas quitando esas otras cosas y vas descubriendo realmente cuáles eran tus motivos, pero luego después vas descubriendo que esos motivos tenían una raíz que es el miedo. ¿Y de dónde viene ese miedo? Y ya te vas encontrando de dónde viene ese miedo. Y entonces te empiezas a perdonar porque, bueno, Esto era con las herramientas que tenía y no había vivido otra vida más que esta. Así es que fue el camino que necesité transitar para llegar hasta este momento de mi vida, que yo espero que la gente llegue antes que yo, pero que doy gracias a Dios cada minuto que he estado aquí, consciente de lo que soy, consciente de lo que no puedo controlar, consciente de que estoy en este camino para hacer el bien de la manera que yo pueda entenderlo y que mi poder superior me lo revele a veces, y a veces como que lo intuyo con una intuición muy grande que siempre he tenido, pero que ahora como que se va limpiando esa intuición y que ha sido la parte más verdadera de mí. La gran intuición que siempre he tenido es la parte más verdadera de mí, porque las intuiciones casi nunca tienen que ver con alguna intención o con algo que me interese o con algún interés. No, es una intuición, es otra cosa. Y eso también se me ha ido despertando más, pero que siempre lo he tenido. Yo creo que se fue como, te aviento con todo esto, pero te mando esto. Así es como Dios me mandó a este mundo y así es como lo he ido llevando. Y este despertar ha sido maravilloso porque en primer lugar no cargo tanto, no puedo cargar con todo eso porque yo no lo puedo resolver. Si no puedo resolver las cosas personales mías, esas se van resolviendo, yo no las puedo controlar. Tampoco tengo tanto peso que cargar ni del mundo, porque por supuesto que si no puedo cambiarme yo, aunque tenga muchas ganas de cambiarme, no lo puedo hacer, eso es un proceso, pues tampoco puedo cambiar el mundo. Entonces, fíjate todo lo que me quita de encima. Lo único que tengo que aprender, y eso es lo que más me ha costado trabajo, es atender a mis emociones. Atender a todas mis emociones que necesitan mi atención, que necesitan que les haga caso, que necesitan que yo, y yo necesito aprender a entender este en este momento, no, pero te voy a atender. No te niego y no me hago como que no existes. Porque al fin y al cabo siempre gritaron, de alguna manera o de otra, siempre gritaron mis emociones, en algún punto, claro, de alguna manera.
Y además sin dejar de ver que las emociones es información, o sea, es información del cuerpo que te quiere decir algo. Por eso, claro, la energía que se mueve. Y esto que dices de la intención me encanta, porque justo ayer o antier escuché una frase de Einstein que decía que la intuición debería de ser el amo y la mente su sirviente, ¿no? Y viendo viniendo de un hombre tan mental que estaba seguro que había algo más allá que su mente. Por eso decía que la intuición debería de ser el amo, ¿no? Y que claro vivimos que sí, al revés. Ma, te quiero preguntar también, que nos platiques un poco que ahora vives, que eres judía y todo esto, y qué relación encuentras entre la religión y la espiritualidad, como bien dijiste hace rato, que tendrían que estar relacionados, pero pues a veces no lo están. ¿En ti cómo ha sido?
Mira, yo bendigo todos los momentos que estuve en la otra parte, en la parte católica, la bendigo porque estuve, es que yo necesitaba ese camino que empecé a recorrer allá, porque mi locura daba para cualquier cosa, Y bueno, yo empecé muy joven en ese camino y bueno, hice muchas formas y quería entrar al fondo, pero no sabía cómo hacerlo. Y ahí empezaba a tener un poco de espiritualidad, un poco de moverme, de conocer, de quererme acercar en ese camino. Sin embargo, era como muchas formas y no entraba como en el fondo de lo que realmente importaba de ese camino que estaba en ese momento transitando. Cuando vengo al judaísmo, siempre somos un poco todo. Yo no puedo decir que ahora soy absolutamente judía y que ya no soy cristiana, porque eso sería una mentira. Soy un poco cristiana, soy un poco agnóstica, soy un poco budista, soy un poco pagana y soy muy judía. Creo en todo eso, sigo todas las fiestas, trato de llevar la kashrut muy bien y llevar todo lo que se me pide que lo lleve, pero además con ese sentido profundo de que si lo llevo profundamente en serio y en el fondo, eso se convierte en espiritual. ¿Y cómo sé que está yendo en el fondo? Porque tengo que tener al mundo entero conmigo. Amar al mundo entero, porque si todo eso que estoy haciendo no me lleva a amar al otro, no sirve de nada, no me está sirviendo. Tengo que amarme a mí y luego yo amar al otro. Me sirvió muchísimo, el judaísmo me dio unas pautas, pero tenía yo también otras ideas y otra información. Y el judaísmo también me ha dado otra información y otra formación también, como una formación más profunda de las cosas. Y esas dos cosas que siempre he tenido, o sea, creo en Hashem, en Dios único, que de alguna manera ahora entiendo que siempre creí que lo otro lo quería creer, pero no pude, pero siempre creí en un poder superior, en que era uno y que era el padre, en aquel entonces era el padre y ahora es Hashem, pero como que sigo la misma línea. Y que no me preocupa.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com.
O'Reilly Auto Parts.
Lo que los demás crean, no me preocupa. Lo que sí me preocupa es cómo yo creo, o sea, cómo demuestro mi creencia, cómo demuestro que he crecido pues aceptando al mundo con y aceptando la vida que es como él me la manda, con todas sus, la vida y sus circunstancias que vienen, y aceptándolas como cada cosa y cada circunstancia que me llegue y me pega. Es porque eso es para que yo mejore. No son golpes, son retos que tengo que tratar de pasar. Y muchos de ellos son, fíjate qué curioso, es no hacer nada. Justo muchos de los retos que tengo es no hacer nada, porque normalmente yo era de acción y ya pensaba que porque estaba en acción estaba haciendo algo, no era cierto. Lo que estaba haciendo era ocupándome para no hacer algo realmente profundo dentro de mí. Era como una manera también de rajarme de esa realidad e irme a mi mundo paralelo, que muchas veces me fui inventando a lo largo de la vida con esta enfermedad, y que ahora que descubro que es un mundo paralelo y que es mío, ahí nada más estaba yo y ahí las cosas eran lindas, pero no es así, esa no es la realidad. Comienzo a vivir ahora en la realidad y entonces hay muchos momentos en que digo, yo no puedo con esto. Y es a veces una tontería. Cualquiera que le pregunte y que le cuente me va a decir, esto no es para tanto, pero a mí me mueve y yo no puedo con él. Y entonces tengo que ir con mi poder superior, porque sé que él sí puede. Él sí puede y él me va a llevar de la manera en que eso me lleve a aprender. Y que no me desespere o que no me sienta sobrepasada. Sobrepasada que no puedo hacer yo nada con eso y como estoy como frustrada. Y no, cuando no puedo hacer nada con eso es que tengo que dejar las cosas exactamente así. Pero pues esto es lo que me ha llevado. Y la intuición, de verdad que la intuición es, no sabría yo cómo definir la intuición, pero es como el mejor bien que yo he tenido es mi intuición. Ese es el mejor bien que yo he tenido. Y cuando la intuición empieza a acomodarse con una mente más clara, más serena, más juiciosa, ese es como para mí mi mundo perfecto interior. Cuando mi mente loca que quiere decirme y me quiere mandar al mundo paralelo, quiere mandar y quiere ser mi poder superior en mi vida, cuando todo eso no suceda y cuando ella se empieza a apartar y empieza a cambiar, en ese momento es cuando hago como ese es el perfecto clic de mi vida. Estoy en el perfecto momento cuando esa mente empieza a adaptarse a lo que yo intuyo, a esa verdad que intuyo, a ese conocimiento que de alguna manera tuve, que de alguna manera agarré, capté, pero todavía no lo tenía consciente y que ahora ya lo voy haciendo más consciente. Esa intuición cuando van haciendo como que se van a como si fuera un...
Como en congruencia, ¿no? Se van poniendo en congruencia.
Como congruencia, como un rompecabezas que empieza como a un reloj, que se empieza a uno con el otro, va adaptándose y entonces una ya forma parte de la otra. Y así es como yo voy entendiendo, así ha sido mi camino. Este ha sido mi camino y sigo yendo, por supuesto, que todas mis reuniones, que ahora son por Zoom, y sigo estando en ese camino porque siempre voy aprendiendo de la gente nueva y de la gente que tiene ahí muchísimos años, porque además te dejan libre para que tú vayas experimentando en tu propia vida y en tu propio camino todo lo que es este despertar espiritual.
Y esto que dices de la intuición otra vez que salió de nuevo y creo que si sale es porque realmente es importante, ¿no? Creo que la intuición es como el lenguaje del alma, es algo que no puedes escuchar si no dejas tu mente y si no aplicas el silencio, ¿no? Es como el estar ahí para ver qué es lo que me está diciendo, porque si siempre estoy viendo hacia afuera, como tú dices, haciendo, que esto me encanta de el Shabbat, ¿no? Se me hace algo tan sanador que creo que todos deberíamos de hacer sin ponerle nombre o poniéndole nombre, no importa, pero esto de no prender los aparatos, de verdad de desconectarte del mundo exterior para conectarte contigo, qué importante es ese espacio y ese tiempo que se dan en el judaísmo para este contacto. Es como un poco recordar o obligar que no debes de estar afuera, que ahí no está, ¿no? Y darte ese tiempo, momento en silencio para estar contigo. ¿Tú cómo vives el Shabbat conectado con la espiritualidad, conectado con ser comedora compulsiva, que creo que hoy en día justo el ser comedora compulsiva te conecta a ti, es como la única manera en la que puedes librar el día, ¿no? Es como recordarte, hey, aquí estoy, y si no te vas a la parte espiritual, ya cagaste, ¿no?
Fíjate que en un principio, cuando comencé en este camino de recuperación, el Shabbat era aquí el Shabbat es como una Navidad cada fin de semana. Se hacen muchísimas cosas, se hacen muchísima comida. Las mujeres no sabes todo lo que trabajan. Y claro, nos invitaban a todo eso y ese es un reto porque de verdad que había muchísima comida. Después hemos ido nosotros haciendo ya nuestro Shabbat como especial para nosotros. Y sí, cuando terminamos con todo el mundo y cerramos las computadoras, los teléfonos, todo, se programa la luz para que se prende y se apague lo que se necesita prender y apagar y entras como te echas un clavado a ti mismo tienes puedes leer, pero se sugiere que leas cosas que vayan contigo, que te nutran. O sea, no la idea no es irte a leer el periódico ni cómo está la bolsa el día de hoy, sino algo que te llene, que te guste. Y pues los únicos libros son los que tengo aquí en libros, no pueden ser por internet ni nada de eso, sino el libro. Y luego nos vamos a en tiempo de pandemia, nos podemos ir al templo, al Bet HaKnesset, y bueno, tener toda esa relación hermosa que es el ritual, donde ves a otros como tú, pero luego nos regresamos a la casa y es el momento mucho de familia. Aquí la gente que tiene a su familia cerca son los momentos en que se ven, porque nosotros no tenemos sábado como sábado, vámonos a comprar o vámonos al mall. El sábado es te recoges y estás en tu casa y puede llegar toda la familia a tu casa, porque normalmente viven cerca, no se tienen que ir en coche, sino se vienen caminando a la casa y pasan todo el Shabbat con la familia. Pero quienes no, podemos salir después de dormir un ratito, tal vez después de haber pasado las comidas. Las comidas son en nosotros, aunque para mucha gente es muy frugal, para nosotros es muy austera, porque yo peso y mido mis alimentos, y entonces eso es lo que yo puedo comer. Sin embargo, para Shabbat le hago un movimiento, o sea, le hago cosas que sean realmente, que no lo que como el resto de la semana, sino que sea un día especial. Y cuando nos salimos del mundo normal, lo más complicado es regresar al mundo normal, cuando voy a prender el teléfono y dices, Dios mío, tan bien que ha estado todo, ¿qué habrá pasado en el mundo? ¿Qué habrá pasado con que abres el teléfono y empieza? Y no sé qué pasó con el avión, y no sé qué pasó con el volcán, y no sé qué pasó. O sea, de verdad que dices tú, ¿qué pasó con todo el mundo? Y es como volverte a dar un clavado en la realidad, pero que descansas tanto. Yo me acuerdo que...
En la realidad y no. ¿Estás de acuerdo que al final, o sea, pues no es tu realidad? O sea, hay muchas cosas que no pasan en tu realidad, y por estar conectada justo en la computadora y dices, bueno, tembló en Haití, pues tú estás lejísimos, y no es que no te importe o si te importa, pero no es tu realidad. Claro. Y justo nos conectamos a algo que no es tu realidad, ¿no?
Sí, sí. Fíjate que justo estaba comentando que cuando estuvieron aquí, tu hermana menor con su esposo, que estuvo aquí estudiando, estuvo estudiando una cosa de computación en Tel Aviv, uh-huh, estuvieron varios meses, y entonces cuando me veíamos al Shabbat decía, pero qué cosa más linda el Shabbat, de verdad que le encantaba el Shabbat a él, lo disfrutaba mucho porque era paz, era, nadie hablaba, nadie, no había teléfonos, no había, de verdad, aunque no lo vivas con las reglas de Shabbat, sino la vivas como cualquier persona que se desconecta del mundo, es un descanso enorme. Y sí es cierto, yo me doy cuenta, ya en este camino me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no puedo controlar, lo cual no quiere decir que no pida por esas personas que están viviendo mal, pero ya es en otro nivel, te conectas con esa realidad de otra forma, no con la realidad de que sientes que un peso enorme porque México está temblando, no, sino de otra manera te conectas con esa realidad. Me conecto a través de esa espiritualidad, tratando de que la mejor energía que yo tenga y los mejores rezos y la mejor meditación vaya hacia esa gente desde este lugar que creemos tiene una energía muy especial en la historia de la humanidad, no hoy, sino desde siempre. Esta tierra tiene una energía que quieres que le llegue a toda la gente que lo necesita, que necesita, yo qué sé, en los diferentes problemas que tiene el mundo, pues todos necesitamos, pero es de esa realidad, no con esa ansiedad que antes tenía cuando yo veía que algo sucedía en algún lado y que realmente no puedo hacer nada más que preocuparme y que me duela. No, ya te conectas de manera diferente con ese mismo hecho, con algo que realmente sabes que si tú te conectas con esa meditación, con ese poder superior y con esa persona y con esa energía, le estás ayudando de verdad. De verdad estás haciendo para algo por él. No es nada más que me preocupe ya con preocuparme si algo. No, le estoy ayudando de verdad porque esa energía está llegando a esa persona de alguna manera que yo no entiendo cómo es eso. No lo necesito. Hay muchas cosas que hago y creo y no entiendo.
Sí, y no pues se entiende. Y es justo eso, ¿no? Como la conciencia te hace poder ver las cosas como un todo, ¿no? Sí. No ver esta división de saber que si tú haces y si tú meditas y si tú estás, esa energía que ti realmente sí cambia el mundo. Sí. O sea, sí. Realmente sí aporta. Porque sí, cuando te vuelves individual desde la mente, desde el ego, desde la competencia de yo quiero estar bien y yo quiero que me vaya bien y yo quiero, y estás solamente pensando en ti, estás totalmente pues en la mente, en el ego, en un lugar donde además no hay salida, porque no se llega a ningún lugar ahí desde la meta y nunca, nunca, nunca hacia la paz, siempre es hacia esta ansiedad de querer o tener más. Y justo en la conciencia te haces consciente, aunque se repita la palabra, de lo que tú haces afecta al mundo.
Sí.
Y lo sientes, verdad, ¿no? Sí. Lo
siento. Igual cuando alguien me pide, que pide por esta persona que está mal o por esta persona que está enferma.
Sí, que yo lo hago mucho. Perdón, lo haces que mucho, yo veo a mis amigas y mis compañeras y, sí, y me pides el nombre completo y el nombre de su mamá y el no sé qué, porque sí, la energía de la oración, que además se da desde ese lugar tan, tan lindo que es, que es Jerusalén, que además la gente pensaría que como se escuchan esas cosas de guerra la gente que no conoce no sabe la paz que se siente al caminar por ahí, ¿no? En muchos lugares tan lindos, las casas de las personas, cómo viven la religión. Bueno, y son más patriotas que en ningún lado. Eso es impresionante. A mí me encantó esa parte donde realmente sienten amor, amor real por las personas que viven en su país. Llámese familia o no familia. Todos se ven como familia, ¿no?
Fíjate que sí, yo cuando pues comenzó la pandemia, bueno, pues nunca me había tocado una pandemia en mi vida, y menos una pandemia en Israel. Entonces empezó con que la gente no podía ir a trabajar y solo la gente mayor. O sea, el primero que sacaron de trabajar fue mi esposo. Y lo sacaron de trabajar y bueno, pues ahora te quedas sin trabajar. Y además aquí estaba tu hermana, aquí estaba su esposo, mis dos nietas, y no podemos salir a más de 50 metros nada más a tirar la basura. Y entonces empiezan a llegar cajas y nos empiezan a traer comida todos los días. Y nos habla la gente si queríamos comprar algo, gente que no conocemos, ¿eh? Que si queríamos, o sea, tenían muy detectado que aquí vivíamos dos personas ya mayores, que eran a los primeros que estaban cuidando porque se daban cuenta que estaban muriendo mucha gente mayor. Entonces nos hablaban si iban a ir al súper para encargarles algo en el súper, y gente que conocemos y gente que no conocemos nos hablaba por las medicinas, que si yo tenía que ir a recoger las medicinas al centro, me las mandaban con un señor que viviera por aquí para que me las trajera. O sea, cosas que yo de verdad me quedé tan impresionada, con cajas de ayuda, de latas, de cosas para que no tuviéramos que salir a ningún lado y nos cuidáramos, porque todavía en ese momento no se sabía absolutamente casi nada de la pandemia, ni del virus, ni de nada. Entonces, ese es, a mí me impresionó, porque no es gente que me conozca, no es gente que somos amigos, no es gente que se, no, es gente que sabe. Aquí hay unas personas que son mayores y que hay que hacer todo lo posible porque no salgan, para que no se arriesguen a no sabían qué exactamente.
Y el valor genuino de la gente, ¿no? Porque, como tú dices, bueno, si hubieran sido gente muy joven, que pueden ser los soldados, ¿no? O los que proveen al país, o los niños que son el futuro, pero cuidar así a la gente mayor,
es algo
bellísimo, es algo de mucha conciencia, ¿no? Porque no, como tú decías hace rato, el fin, ¿no? No es porque necesito algo de ti o voy a obtener algo de ti.
No, de verdad. Y nos llevaban todos los días nos llegaban comida caliente. O sea, no nada más las cajas que nos trajeron de cosas, sino todos los días nos traían, en la época más difícil del encierro, llegaba gente y nos traían cosas en una cosita ya caliente, con arroz, con proteína, con verduras, con no sé qué, para comérselas en ese momento, para que no tuvieras ni que calentarlas. O sea, de verdad, impresionante por la atención que nos hablaban, cómo están, cómo se sienten, necesitan algo, quieren hablar con alguien, o sea, si te sentías físicamente, mentalmente, emocionalmente, cómo nos sentíamos, porque pues sí, sin salir pues era complicado, pero impresionadas porque no te sientes solo. Sabes que hay mucha gente que aunque nunca le has visto la cara, está esperando que tú le llames si lo necesitas. Impresionante, de verdad que sí. Por eso cuando tú me pides, o cualquier persona me pide, pide por fulano de tal y que su mamá se llama fulano de tal, te sigo diciendo, ¿y cómo está fulano de tal? Porque llega un momento que lo saco. O sea, cuando ya terminó y se curó, como la gracias a Dios la última señora que tuvo coronavirus y que gracias a Dios se curó, sale de mi lista tengo la lista como muy fresca y estoy preguntando todo el tiempo por la persona que sigue en esa lista, a la misma que cuando voy al cótel a rezar, llevo la lista escrita y lo dejo también ahí. O sea, todas las posibilidades de rezar, de meditar y de pedir por estas personas, yo no sé cuál es la que el poder superior y mi espiritualidad y Dios vaya a usar, no lo sé. yo nada más hago toda la que puedo y estoy pendiente, no nada más cómo hago, ya pedí, no, sino qué pasó con la persona, humanamente cómo está, cómo se siente, cómo ha ido. He tenido maravillosas cosas que le ha pasado a la gente, de verdad que me encanta, y que no necesito que me digan gracias porque no es la idea, sino que sepan que no es, yo muchas veces les mando la foto de que cuando lo puse en el cote, el papelito, no para que me den gracias, sino para que sepa la gente que ahí está la petición por él. Y cada uno lo manejará de la manera que cada uno quiera. Y ha sido maravilloso, de verdad que ha sido maravilloso. Sí. Mucho aprendizaje. La gente que se importe, que le importe la gente. Eso es impresionante, eso es impresionante. Mm. Que tendríamos que aprenderlo, de verdad.
Tendríamos que aprenderlo. Sí. Cómo cuidan a la gente de su país, se me hace. Y ya en algún otro podcast nos platicarás de cómo se vive ahí, porque creo que es muy lindo el cuidado, por ejemplo, a los niños, la atención que les dan a la educación, a la salud, sí. ¿No? Sería algo muy lindo, porque la verdad es que es impresionante, vale la pena compartirlo, para que cada quien desde donde esté podamos copiar por lo mejor de cada lugar, ¿no? Y creo que Israel tiene algo hermoso. Oye, Ma, ya se nos acaba el tiempo, me encanta platicar contigo, pero quiero hacerte una pregunta que le hago a todos mis invitados. Entonces, dinos o compártenos alguna cosa que hagas todos los días con esa intención de cuidarte.
Sí, bueno, lo primero que hago en la mañana, hay una cosa que se llama Netilat Yadayim, lavarnos las manos. Te lavas las manos con y dices un rezo. Después de eso, escribo al Poder Superior y ahí escribo las personas por las cuales estoy pidiendo. Lo escribo diario, lo podría leer o lo podría escribir en una hojita, pero no. Creo que es importante cuando pido por esa persona que lo vuelva a escribir. Así es que lo escribo todos los días, las personas por las que estoy pidiendo, y trato de centrarme en la palabra, en esa persona, en el nombre de la persona, de su madre, y la intención que para que según la cada cosa que estén pidiendo. Normalmente es para salud, pero lo que sea. Escribo al Poder Superior, le escribo mucho. Después tengo ese rato de meditación y en el camino, cuando voy a caminar, antes de llegar a empezar a caminar, ahí voy con ese aire fresco, de hermoso de la mañana, que es a las 6:15 más de la mañana, más o menos, me voy saliendo y en ese momento voy rezando lo de tu abuelo Edwin, voy rezando todo eso que rezo, lo voy rezando en un librito que lo hice especialmente para eso, que lo tengo en una bolsa, ahí. Después de eso, regreso a la casa y trato a las 10 de la mañana, 10:30, tener otro alto y pedir que todo esté bien, que el mundo esté bien, que yo esté bien, que me pide el Poder Superior hoy que haga, qué cosas se me presentan. Entonces ahí empiezo a dividir mi día entre las cosas A, que así es como lo pongo, mis cosas A son las cosas que yo nada más puedo hacer, que no quiero que tenga malas consecuencias si no las hago y que no las puedo delegar. Entonces esas son muy importantes para mí, que trato que sean las más de mi día, y luego cuáles son las B y cuáles son las C, que se pueden mover para que alguien más la haga o se puede mover para hacer otro día, pero sobre todo eso. Y a las 5 de la tarde otra vez vuelvo a hacer ese mismo parón para ver otra vez, entregarme a mi Poder Superior y saber, yo no puedo sola, tú contigo sí puedo, pero sola yo no puedo. Ayúdame, y vuelvo a ver qué es lo que tengo que hacer y más o menos empezar a plantearme qué hay que hacer para el otro día, cómo tengo que organizar en la mañana, el día, dónde tengo reuniones, cómo las tengo, en fin. Y ahí es donde termina mi día. Y en la noche antes de dormir, siempre hago un paso 10. Un paso 10 es pensar si tengo algún resentimiento con algo. Fíjate lo que te digo, con algo o con alguien, porque a veces me resiento con cosas. No es con las personas, sino con cosas porque no suceden como yo quisiera que hubieran sucedido. Entonces hago ese resentimiento porque es como limpiar. No me voy a llevar nada al otro día que no pueda quitarme ese día y esa sensación y ese resentimiento, que es lo que tanto daño nos hace, resentirnos con gente o con cosas o con circunstancias. Y entonces eso lo hago, limpio mi día y ya me puedo ir a dormir tranquila y en paz, porque mañana o el otro día es un día nuevo que hay que estrenar y exprimir lo más posible, acompañada siempre de mi poder superior, siempre. Y así es como yo todos los días voy llevando día a día, tratando de darle un poco al espíritu, un poco a la mente, tratando de entrar a las reuniones con la mente, tratando la parte espiritual mía, que es muy importante, de conexión, de encararme con un poder superior, de tratar de seguir en el camino que él me ha puesto, y la parte como física es mi abstinencia, que tenga todo preparado para hacer esas 3 comidas al día, porque tengo que atender todo lo que soy, soy mente, espíritu y cuerpo. Así es como lo llevo.
Muy lindo, me imagino que con todas estas pausas, que casi siempre los sugiero cuando hablamos de esto en los podcasts, ¿no? Que puede que cada quien tenga sus pausas, que las encuentre, qué pausas realmente nutren a cada quien, porque bueno, depende de lo que hagas y depende si eres un artista o si eres, ¿no? Encontrarás diferentes pausas que te ayuden a conectarte con esa parte, porque a veces es muy fácil conectarte con la mente o nutrir la mente, ¿no? Pero todas las otras áreas es descubrir con qué te nutre y hacerlo, ¿no? Y poner esto, como tú lo dices, en ciertos horarios ayuda muchísimo a que te acuerdes de esto. Si no, pues se te puede pasar la vida. La mente nunca es suficiente. Entonces, si tú no tienes la intención de pausar para conectarte contigo y con esta parte espiritual, se te pasa el día y ya pasó todo lo que tiene que ver con la mente y no hiciste nada más. Ni hiciste nada por el cuerpo, ni hiciste nada por esta parte espiritual. Y se me hace muy lindo poner se me hace muy práctico poner ciertos horarios para poder regresar a ti. Te ayuda muchísimo, ¿no? Como en esta parte
pongo de alarmas.
Estar al pendiente. Alarmas. Fíjate, en el teléfono.
Trato de poner alarmas en mi reloj para que suene mi reloj y yo sepa que ese es el momento. Y haga lo que haga, me desconecto. Ese también es un ejercicio. Ejercicio de saber parar y desconectar, porque estoy desconectando de cualquier cosa que me pueda desconectar, me estoy conectando con el fondo y la raíz de todo lo que estoy haciendo. Entonces no me importa desconectar en lo que esté, así esté en la mitad de una clase que hoy me tocó, me desconecto un rato, un momentito. Ese momentito me vuelve a dar la energía que necesito. Y sabes lo más importante, que cada día es diferente. No es un día más, es un día especial. Cada día es un día especial, no es un día más, ya pasó el día. No, es un día especial cada día que tiene su propio sentido.
Ok. Ay, Ma, pues bueno, muchísimas gracias. Ojalá que más adelante podamos hablar de otras cosas, por ejemplo, de los 12 pasos, que se me hace algo muy lindo cómo lo vives tú, ¿no? Diferente a cómo lo viven en los centros de adicciones o en las clínicas. Esta parte como mezclada con la parte espiritual, y con tu religión, creo que se hace algo muy lindo y ojalá que nos las puedas compartir más adelante. Muchas gracias por tu tiempo, Ma, te quiero mucho.
Un abrazo, mi amor, yo también te quiero muchísimo. Un beso para todos, un abrazo para todos. Bye bye.
Bye bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.